Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues mucha información, como siempre, muchísima información, también entrevistas, tenemos pues muchas cosas aquí en el programa y bueno, pues no se despegue porque pues, se la va a pasar muy, muy bien. Estimado Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, Arturo, qué gusto estar contigo, Sahara, toda la gente que nos escucha, qué gusto estar con todos ustedes en el mejor programa de autos, como siempre. Pues emocionado por la entrevista que vamos a tener con un invitado muy especial más adelante que estaremos presentando y también emocionado porque seguimos con dinámicas en nuestras redes sociales. Vamos a anunciar esta semana pases para el maratón y el medio maratón, si es que les gusta correr, entonces para que estén atentos ahí en nuestro Instagram. Y bueno, además de eso, siempre hay muchas sorpresas por allá.
Sí, medio maratón son, ¿qué?
21 y 42. 21
kilómetros y 42 kilómetros, pues sí, ahí sí. Tienes que tener un poquito ya más de experiencia.
Pues sí,
¿no?
Hay que tener mucho
porque si no, mucha a los 2, 3 kilómetros ya estás echando el bofe ahí ya.
Sí, la verdad es que es una prueba muy complicada.
Sí, sí, sí. Mi estimada Sahara, ¿cómo estás?
Arturo, Daniel, con el gusto de saludarlos a los dos y con demasiada información el día de hoy del mundo automotriz.
Así es, del mundo automotriz. Bueno, pues recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Ya amenazó el señor Jorge Sabiñón que regresa.
Ya, llegó el regreso día, del Jedi.
Llegó el día de hoy aquí a la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ya yo creo que lo más seguro es que lo vamos a estar ya pues viendo por acá el día de mañana. Bueno, pues muchísima información. La verdad es que ayer se quedó pendiente también mucha información. Yo, como les había platicado, estuve en un evento muy padre de deporte, por cierto, de deporte, porque, pues, como ustedes saben, este deporte del fútbol americano, pues es obviamente un deporte rudo, un deporte
de contacto.
De contacto fuerte, que pues para los hombres, pues a lo mejor es algo normal, digamos, ¿no? Y para gente que tiene un cuerpo más robusto, más grande, pues ese tipo de deportes a lo mejor aplican un poquito mejor. Pero en el caso de las mujeres, de repente empezó a crecer este tochito bandera,
flag.
¿No?
Ya se le conoce como flag.
Sí, aquí en México se le conoce como tochito bandera, ¿no? Y este famoso flag, bueno, pues este deporte que se ha convertido ya también muy popular, pues ha hecho que ya las mujeres participen ya en una estrategia mucho más profesional incluso, porque ya hay escuelas que tienen campeonatos.
Claro, y también el hecho de que el deporte se haya convertido en olímpico para Los Ángeles es algo que le va a dar muchísimo impulso. En México, en las universidades, ya ganó muchísima popularidad. Uh-huh. Es campeón femenil México a nivel mundial con Diana Flores, que es la capitana. Y la verdad es que es un deporte muy, muy padre y que es muy bonito ver a las niñas que cada vez lo practican más.
Sí, pues vamos a ver cuándo podremos entrevistar a Diana Flores. De hecho, estuvimos allá en este evento, subimos ahí algunas fotos, algunos videos. Y la verdad es que muy contenta las niñas que estaban ahí participando y que estaban también entrenando. Había entrenadores que venían de los Estados Unidos ahí también para coacharlas. Y muy padre, la verdad es que qué bueno que sigan impulsando el deporte. Y esta marca Under Armour pues también se involucra, sabemos que es una marca de ropa deportiva, así es que vamos a estar platicando de esto y más también en próximas ediciones. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Pero bueno, pues ya tenemos en la línea a Jaime Velázquez, que es el director general de OPEMSA. Mi estimado Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Arturo, bien, muchas gracias, buenas noches.
Qué bueno, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, pues a ver, mi estimado Jaime, platícanos cómo va esta estrategia de NASCAR, porque todos estamos escuchando NASCAR en México y NASCAR en Estados Unidos y que pues NASCAR está creciendo a pasos agigantados. Ya sabemos que es una categoría pues muy norteamericana, pero que pues está tratando de posicionarse pues no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, ¿no?
Claro. Hoy NASCAR México hace historia en equipo con OPEMSA en lograr Nations Panama City 200, que es un proyecto más allá de una carrera, es un festival de 7 días que está colaborando turismo de Panamá, las empresas marca país más importantes de Panamá. Ajá. En el cual es un sueño que para ellos llegue NASCAR. Es el evento como su Fórmula 1. Uh-huh. Y igual estrenando un venue nuevecito, que es el Autódromo Panamá, una pista hoy de 2.4 kilómetros y que se busca que sea un epicentro del automovilismo. Créeme que es una inversión bastante importante que se está haciendo en Panamá en temas de automovilismo y con el autódromo. Y pues bueno, qué mejor estrenarlo con una carrera internacional que es, claro, NASCAR México.
Oye, Jaime, a ver, y platícanos un poquito, ¿qué tanta afición hay en Panamá? Porque muchos diríamos, bueno, pues Panamá, pues qué, cómo, ¿por qué no se van mejor a Argentina, que hay mucha afición por el automovilismo? ¿Por qué no tal vez Colombia? ¿Por qué Panamá?
Panamá es un mercado pequeño. Uh-huh. Pero Panamá no está viendo, sí es importante el mercado local. Uh-huh. Panamá está a 3 horas y media de México. Uh-huh. Entonces se busca, hoy es Panamá es el hub de Copa Airlines, donde llegan vuelos de todo el mundo. Uh-huh. Entonces se presta más como para vislumbrar al autódromo como un hub.
Claro.
Donde pueda recibir al turismo internacional. Uh-huh. Hoy Panamá tiene ese enfoque de darle al turismo, que ha descuidado ciertos años y que hoy le quiere dar un empuje al mercado mexicano también. Entonces, un mercado interesante, Panamá, dolarizado,
sí, claro.
Le dicen el Dubái de Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí. Creo que con nosotros como mexicanos lo tenemos luego sobrevalorado y creo que esta iniciativa de llevar eventos internacionales en el cual sean más allá de una carrera, que generen toda una derrama alrededor de la carrera, es lo que se busca. Son 7 días de entretenimiento alrededor de la carrera que se están planteando.
Ah, qué padre, es prácticamente un festival, ¿no? Oye, a ver, y platícanos un poquito, aunado a esto de esta carrera que se va a llevar a cabo en Panamá, la intención obviamente de los organizadores es que siga creciendo hacia otras partes del mundo, a México, a Panamá, a otros lugares, porque pues vamos, todos estamos inmersos en el automovilismo ahí con la Fórmula 1 y tratando de seguir también a los pilotos mexicanos en otras categorías, la Fórmula 3 y bueno, pues otras categorías. Pero bueno, en el caso de NASCAR, ¿qué tan importante es, por ejemplo, para el mercado mexicano? Ya sabemos que hay un piloto ahí también corriendo por parte de México, pero ¿qué tan importante es NASCAR para que siga creciendo otras partes del mundo?
Creo que NASCAR es un semillero importante de automovilismo. Uh-huh. Es un deporte, yo le llamo, el automovilismo es prosperidad, y donde se para refleja el éxito, ¿no? Entonces creemos que NASCAR México tiene bastante tela de donde cortar en Centroamérica. Uh-huh. Entonces, digo, no quiero adelantarme ni nada, pero creo que hoy NASCAR México se le abre la oportunidad a más allá que estar en México, sino, claro, en Centroamérica, alineado con los gobiernos. Esto es muy importante porque vamos a desarrollar turismo, vamos, uh-huh, a desarrollar el deporte. O sea, la idea es, y la visión aquí es ganar, ganar, ¿no? Ganan los gobiernos, ganan las empresas patrocinadoras, marca país, ganan los deportistas, gana NASCAR en su búsqueda de crecimiento, de su base de seguidores.
Claro.
A lo mejor minimizamos Centroamérica, pero es un mercado bastante importante.
No, es muy importante. A ver,
Daniel. Buenas noches, Jaime, te saluda Daniel López. Preguntarte, ¿este acuerdo de la carrera de NASCAR México en Panamá es por un año o por cuántos años está firmado? ¿Y qué otras actividades habrá durante esa semana completa?
Es una carrera puntuable, eso es importante mencionarlo, no es una demostración. El autódromo está preparado para recibir, ya fueron Humberto García de operaciones, Jimmy Morales a revisar y que todo el venue esté preparado para NASCAR. En torno a la carrera hay diferentes temas como de arte, subastas, pool parties, fiestas, un tema donde la gente de cultura de Panamá, la gente de la alcaldía de Panamá van a estar colaborando para generar todo este tipo de iniciativas que pronto vamos a anunciar.
Okay.
Eso está excelente. Oye, perdón, mi estimado Jaime, en este caso, ¿cuántas personas caben en ese autódromo? Es que es nuevo este autódromo, ¿no?
Es relativamente nuevo. Nosotros estamos aspirando a 15,000 personas.
15,000 personas. Oye, y comentabas,
perdón,
que...
Perdón, no te terminé de contestar. Este es un proyecto a largo plazo.
Ah,
qué padre. O sea, hoy tengo un compromiso de 5 años. Uh-huh. Ya está firmado por 5 años. Pero nosotros buscamos que esto sea calendarizable.
Claro.
Que Panamá... porque lo que es importante es de que es el fin de semana de las fiestas patrias.
Ajá.
No solo de México, son las fiestas patrias de la región de Centroamérica.
Sí.
Entonces se busca que también sea un lugar donde podamos recibir a ese turista que quiere festejar en otro lado la independencia.
Entonces la intención, para que quede un poco más claro, es que los próximos 5 años haya una carrera puntuable de NASCAR México en Panamá, ¿verdad?
Así es.
Okay, pues bastante
interesante. En el fin de semana de la independencia del 15 de septiembre.
Okay.
Ese fin de semana va a estar va a estar corriendo NASCAR México en Panamá. Y bueno, se está la sinergia que se está armando la Embajada de México en Panamá, empresarios mexicanos en Panamá.
Uh-huh.
Realmente queremos hacer una recibir a los mexicanos con una fiesta mexicana en Panamá.
Ah, eso va a estar muy padre.
Hay fiestas mexicanas, se espera también un summit empresarial, ahí todavía que se está todavía curando, pero se espera recibir empresarios mexicanos que puedan tener algún foro, algún espacio para que pueda desarrollarse con la gente del gobierno en el sentido de las secretarías de economía y toda esa parte.
Uh-huh.
Inversión extranjera.
Aquí te quiere preguntar algo, Sahara.
Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Sahara.
Hola, Sahara, ¿bien y tú?
Muy bien, muchas gracias. Oye, Jaime, a ver, una preguntota. ¿Van a estar pilotos mexicanos como Rubén Robelo, Abraham Calderón, Abraham Jurado? ¿Contaremos con su presencia? ¿Y nos podrías contar un poco de cómo va a estar el programa del sábado y domingo?
Sí, van a estar todos los pilotos que mencionas. Reitero, es una carrera puntuable. El sábado y el domingo, pues... prácticamente está a 40 minutos el Autódromo de Panamá. Se tiene pensado dos hotel sede, uno en la playa y otro en la ciudad.
Uh-huh.
Y en las dos, en hotel sede va a haber pool parties, fiesta mexicana durante la carrera. Y entre semana va a ser más cultural, más siguiendo los protocolos de cultura, turismo.
Pues muy bien, mi estimado Jaime. Pues te mandamos un abrazo, mucho éxito con esta iniciativa para esta competencia. Esperemos que te vaya muy bien.
Pues muchas gracias y pues invitados.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues con Renault, impulsa tu negocio, convierte cada kilómetro en una oportunidad para crecer. Si tienes en mente iniciar un negocio o llevarlo a otro nivel, los vehículos comerciales de Renault son ideales. Se encargan de cuidar tu capital con enganches bajos, costos de mantenimiento competitivos y 5 años de garantía. Tú eliges, llévate una Renault Oroch con una tasa del 11.99% más 1 año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Ideal para trabajos de construcción o sector agrícola. O bien, estrena una Renault Kangoo desde 345 mil pesos más 0% de comisión por apertura con 10% de enganche. Es perfecta por la practicidad y capacidad de carga. No dejes pasar esta oportunidad única. Visita tu distribuidor autorizado Renault antes del 31 de mayo o hasta agotar existencias. Renault impulsa tu negocio, líder de vehículos comerciales en Europa. Y esto es cierto, ¿eh? Es líder de vehículos comerciales en Europa, tanto así que en muchos países, precisamente del viejo continente, pues los vehículos preferidos precisamente para hacer todos estos trabajos de última milla, de carga, de transporte, de todo este tipo de mercancías que se necesitan mover en el viejo continente, bueno, pues Renault es una gran, pero gran opción. Y ahora ya, incluso en Europa y también ya en México, con vehículos eléctricos.
Precisamente a eso iba, y es que los vehículos comerciales también tienen éxito en Europa debido a eso, a que cumplen con las regulaciones de cada país. Ya tenemos aquí en México 2 opciones eléctricas de estos vehículos comerciales, que son Kangoo E-Tech y Master E-Tech. El E-Tech es de todos los vehículos eléctricos de Renault, tanto el Kwid como el Magnite, que acaba de llegar también. Y bueno, tenemos la Oroch, que es la pick-up, y la Kangoo normal, y también tenemos la Master Diesel. Entonces, pues muy buena oferta y muy buenos productos a muy buen precio, ¿no? 345 mil de inicio para la Kangoo.
Sí, la verdad es que es un excelente precio para los que están iniciando un negocio o que ya tienen un negocio. Hay que recordar que este tipo de vehículos que tienen calcomanía doble cero o que son híbridos o que son eléctricos, pues la verdad funcionan muy bien para los negocios. Los negocios no se pueden detener, los negocios no se pueden parar. Así es que si usted tiene una camioneta vieja, un coche viejo que, bueno, pues lo quiere utilizar para el negocio, pues mejor saque uno nuevo, saque uno ahí a crédito con Renault. La verdad vale mucho la pena, porque así su negocio no se detiene.
Claro.
Si no, pues el día que haya contingencia, el día que no circula, pues qué va a hacer ahí con una camioneta que no le puede ayudar a mover sus mercancías, y más si son productos perecederos, bueno, pues esto va a estar peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué cómo se comportan estos vehículos comerciales que se han venido desplazando muy bien por parte de Renault, y obviamente, bueno, pues que sigan trayendo estos productos para que el público mexicano los disfrute, ¿no?
Claro, con buenas capacidades de almacenamiento, de carga, de remolque. En el caso de la Kangoo, por ejemplo, 750 kilos de carga, 3.3 metros cúbicos de almacenamiento, sí, es bastante. Y bueno, de remolque hasta tonelada y media. Entonces, pues son buenas prestaciones para el precio que ofrece, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Es algo muy, muy bueno para las empresas, y esperemos que Renault le vaya bien, que siga creciendo, porque por cierto, el día de mañana se presenta Koleos, uh-huh, y también por ahí tienen esta sorpresa del Megane E-Tech, y esperemos que por ahí también llegue este famoso Renault 5, este pequeño el Clio, que le decían.
Sí, que pequeño que es, Clio. El regreso, vaya.
El regreso. Por ahí está un demo del Renault 5, el famoso zapatito. Pero el Clio, pues ya es también eléctrico. Entonces, pues vamos a ver si por ahí también podría regresar al mercado mexicano. Y el día de Mañana, pues, es la presentación de Coleos y el jueves...
Sí, el jueves es la prueba de manejo.
Es la prueba de manejo. Tú te vas a esa, ¿no?
Va a Emiliano.
Va a Emiliano.
Que ojalá sí regrese el Clio, porque yo creo que el mercado mexicano lo extraña de verdad.
Pues habría que ver, porque muchas empresas, precisamente por costos, no lo traen. O sea, cuando ya lo traen el mercado mexicano, pues si está 20, 30, 50, 100 mil pesos más arriba que un auto de ese tamaño, de esas prestaciones... pues no lo traen porque no se va a vender, se van a vender los otros y hasta va a ser una mala comparativa porque vas a decir, mira, los otros se venden muy bien y Renault pues no puede bajar el precio porque son vehículos importados de Europa.
Sí, son de producción europea, en el caso de Megane,
entonces,
por ejemplo.
Entonces, no es tan fácil que pongan un precio mucho más allá abajo de los costos o de los traslados, de la producción. Muchas veces es muy complicado, pero bueno. Vamos a ver qué sucede, ¿no?
Sí, y Arturo, fíjate que por otra parte, este fin de semana vamos a tener información también del automovilismo en México, porque regresa el Rally of Nations, que se va a disputar en Guanajuato. El viernes inician las pruebas y va a tener un cambio muy interesante esta cuarta edición, y es que van a pasar de la terracería al asfalto. Esto va a permitir que municipios como Sichú,
no
San Luis de la Paz
que,
y San
que
Francisco...
Que no es un rally, ¿no?, que forma parte del campeonato, mundial de rallies, no. del WRC. Hay que recordar que... se hacía aquí en León, se hacía este famoso campeonato que era una fecha puntuable para el WRC. De aquí creo que se iba a Argentina y por ahí se corría también en Argentina o en Chile y Argentina, algo así, no recuerdo muy bien. Pero en León era una fecha puntuable del rally del WRC, campeonato mundial, y de repente pues dijeron, no, pues ya no lo vamos a hacer. Y se dejó de hacer, y entonces se hace el Rally de las Naciones, organizado por el Rally Automóvil Club, por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, y participan pues también pilotos nacionales y creo que algunos internacionales.
Sí, ¿no? Por ahí del 2019 se dejó de hacer el WRC aquí en México y ahora se hace este Rally of Nations. Va a haber pilotos muy buenos, pilotos de la carrera panamericana. Va a estar, por ejemplo, Ricardo Cordero, que ganó la última edición en San Luis. Va a estar a bordo de su Malditillo, que es un Studebaker de los 60s. Va a estar Fercho Urquiza. La verdad es que es un evento muy padre y que tiene costos muy accesibles. Está en la página de los boletos, que te mandan a la página de Boleto Móvil. Y arrancan desde gratis, nada más tener un acceso en alguna partes de los lugares que prepararon para ver a los coches, y otras nada más 50 pesos para asegurar tu lugar. La verdad es que es muy accesible y es un evento que pues obviamente le da mucha difusión a México porque también vienen pilotos extranjeros.
Sí, hay que recordar que hay pilotos que corren la carrera panamericana como Fercho Urquiza y ahora también está en este rally. Y qué bueno, porque eso le da pues un mayor expertise en las carreteras. Y hay que lo que hemos venido mencionando de los pilotos, si no tienes actividad como piloto, pues ya de repente cuando te vuelves a subir a un vehículo de la categoría que tú me digas, pues ya es mucho más complicado, ¿no?
Sí.
Pierdes el expertise de el manejo, los reflejos y muchas
como
otras
dicen,
cosas.
Como dicen, estás desencanchado, ¿no? Porque al final son deportistas, es un deporte el automovilismo, por más que mucha gente piense que no. Y bueno, precisamente pasan por Silao, donde está la planta de Pirelli, de la que quiero hablar un poco porque también recibió un premio muy importante, y es que recibió el distintivo ESR como empresa socialmente responsable. Este es un premio que da la CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, en la que se reúnen las empresas que son más responsables socialmente. Y bueno, en este caso, Pirelli lo recibe tras una rigurosa evaluación de evidencias que demuestran que cumplen varios indicadores clave, que son ambientales, que son de gobernanza, que están preocupados por el contexto global en el que se desarrollan y se trabaja con estas plantas. Y todos estos criterios están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y estándares internacionales que tienen estas instituciones que dan estos premios. Entonces, enhorabuena por Pirelli, que una vez más tiene un premio y es consolidada como una de las empresas más responsables en México con sus trabajadores y con la gente que está siempre ahí cerca de sus plantas.
Pues sí, la verdad es que todas las empresas deberían de tener este
distintivo
de empresa socialmente responsable, porque pues eso poco a poquito pues ahora sí que va ayudando al planeta, ¿no? Bueno, aquí también hay una noticia muy interesante que quería platicar y va a estar por acá también la próxima semana. Fer Maqueo y Eliel también van a estar acá con nosotros, directivos de Honda. Pero fíjense que el CEO de Honda dicen que cambia ahora de estrategia para adaptarse a la realidad, menos eléctricos y más híbridos. ¿Por qué? Porque lo mencionábamos, la verdad es que en el caso de los eléctricos, el mercado europeo no los ha aceptado como realmente los tendría que aceptar, a pesar de que no se han cambiado todavía las políticas de contaminación, de cero emisiones, porque pues muchas de las marcas supuestamente tendrían que llegar al 2030 ya con una cantidad, ya un porcentaje alto de vehículos electrificados. Otros dicen que no van a, lo van a lograr, que sería hasta el 2040, pero lo cierto es que muchas de las empresas están viendo que tampoco la gente los está aceptando y entonces están con estos famosos híbridos e híbridos enchufables. Pero ahorita que regresemos, lo seguimos platicando. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estamos hablando precisamente de Honda, que está cambiando de estrategia. No solamente Honda, muchas de las marcas a nivel mundial están tratando de hacer una nueva estrategia, sobre todo para poder vender. Claro. Menos, obviamente, Volvo, que pues está muy bien posicionada ya en Suecia, en todos estos países de Europa del norte, estos los famosos suecos, que obviamente pues están optando por vehículos eléctricos, pero fuera de ello, bueno, de estos países escandinavos, pues obviamente las marcas están tratando de cambiar la estrategia. Bueno, dice que Honda ha revisado su hoja de ruta y compromiso con la movilidad sostenible para adaptarse a la realidad del mercado. Toshihiro Mibe, CEO de Honda, confirma un cambio de estrategia recortando los objetivos de ventas e inversiones relacionadas con el coche eléctrico y, por el contrario, da un mayor protagonismo al automóvil híbrido. Aquí ya conocemos uno de los híbridos, ¿cuál es?
El híbrido del Accord.
No, no, ¿qué pasó? Insight.
El Civic híbrido.
Civic híbrido.
Acaba de llegar prácticamente al país hace tan solo pues, algunos meses. El Insight, pues este ya no se vende en México, ¿no? Ya tiene un rato. Dice, en los últimos meses Honda ha sido una de las marcas japonesas de automóviles que ha estado en el punto de mira debido principalmente al fracaso intento de fusión con Nissan. Los graves problemas que arrastra Nissan amenazan su futuro más inmediato y en su momento se llegó a estudiar la posibilidad de fusionarse con uno de los principales colosos de la industria automotriz, Nippona. Una posibilidad que, como ya lo señalamos es en una publicación anterior, finalmente fue descartada. Hay que recordar que esta publicación es una publicación que sale en un medio que se llama Motores, un medio español. Dice, y ahora vuelve a ser noticia y no por algo que sea precisamente positivo. La compañía se ha visto en la obligación de revisar su hoja de ruta y compromiso con la movilidad sostenible para adaptarse a la realidad del mercado. Un mercado que no ha aceptado el vehículo 100% eléctrico como se esperó en un momento. Por ello, Honda debe de ajustar sus operaciones y objetivos establecidos a corto, medio y largo plazo. Bueno, hay que recordar que en México, incluso BYD, que estaba vendiendo vehículos eléctricos, se dio cuenta también que el mercado o muchos de los mercados mundiales no solamente son para vehículos eléctricos, sino también son vehículos para híbridos enchufables y para el de contar. BYD solamente híbridos enchufables y eléctricos. Dice que Honda ha reducido drásticamente sus objetivos de inversión y ventas de vehículos eléctricos. Ahora ha decidido centrarse en los coches híbridos.
Sí, precisamente con esta baja del mercado de los vehículos eléctricos, Honda busca darle más protagonismo a los híbridos y por eso apostará por una nueva generación de estos vehículos a partir de 2027, además de que cambiaron la meta que tienen para 2030, que es actualmente vender 2.2 millones de híbridos, y superar las 3.6 millones de unidades totales de ventas a nivel global. Esto lo dicen en un comunicado que enviaron hace rato. Además, quieren desarrollar HADAS de nueva generación para mejorar sus vehículos tanto eléctricos como híbridos, además de que en China van a colaborar con Momenta Global para adaptar estas asistencias HADAS a las condiciones locales del mercado. La meta de 2030 que les mencioné es 30% menor a la que originalmente tenían prevista debido a la baja del mercado, y aún así Honda sigue comprometida con estas dos tecnologías porque quieren ampliar el portafolio de energías que tienen para tener gasolina, híbridos y eléctricos.
Pero bueno, a ver, hay que recordar, dice que MIBE, o sea, su CEO, dice, señaló que de la demanda de coches eléctricos se verá afectada por la reducción de las regulaciones ambientales bajo la administración de Trump. Es decir, Trump dijo, bueno, ya le vamos a quitar el incentivo a los vehículos eléctricos y ahora también pues, sigan produciendo los vehículos de 8 cilindros, ¿no? Dice que la probable eliminación de los incentivos fiscales sumado a una relajación de las normativas relacionadas con las emisiones y el consumo del combustible afectará directamente a las ventas de vehículos eléctricos. Sobre todo, hay que recordar esto en el mercado de los Estados Unidos. Dice que en el 2040, pues obviamente ya se había prometido, y muchas marcas han prometido, que van a dejar supuestamente de vender automóviles.
Ya va a ser de cero emisiones.
Térmicos, ¿no? Pero bueno, pues para muchos analistas del sector, pues dicen que muchas de las marcas no van a llegar porque pues en su porcentaje que incluso están fabricando ahorita de vehículos o están vendiendo vehículos de nuevas tecnologías, por decirlo, eléctricos, pues no, son mínimos porcentajes, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal cómo les va a las...
Y nada más para terminar el tema, otro de los factores muy importantes que puede hacer que estos vehículos híbridos y eléctricos crezcan es que Honda pretende reducir el costo de sus sistemas de nueva generación en más del 50%. Obviamente eso sería súper atractivo porque ya no estamos hablando de que tendrías que gastar tanto en un inicio para conseguir un vehículo híbrido y tendrías los beneficios de no ahorrar en combustible, ¿no?
Sí, bueno, también hay una noticia muy interesante, me llama mucho la atención. Dicen que esta marca MG, esta marca pues de origen inglés, pero que pues, ahora ya es china, dicen que ahora pues llega con su nuevo buque portavehículos, que es el más grande del mundo. A mí me tocó estar en uno de los astilleros en donde Hyundai, esta marca coreana, estaba subiendo creo que 10,000 o 15,000 vehículos a este buque, que era un alucine, de veras, de lo grande que están los carritos, se veían así chiquititos, como parecían hormiguitas. Y la verdad es que se veía impresionante ahora ver un buque mucho más grande que ese que tenía Hyundai, y dice que es el buque portavehículos más grande del planeta, que va rumbo a Europa apenas con una gran cantidad de vehículos de MG, y que obviamente... Bueno, pues va a desembarcar allá con una gran cantidad de vehículos. Dice que bajo el nombre de Angie Anseg, el grupo chino da a conocer mundialmente el barco portavehículos más grande del planeta para lograr este título. Dice que Angie Logistics, subsidiario del grupo SAIC, ha creado un buque de 228 metros de eslora, con 37.8 metros de manga y capacidad para transportar nada menos que 9,500 autos. Este coloso de los mares acaba de poner rumbo a Europa con motivo de su viaje inaugural cargado de vehículos MG.
Y bueno, este récord lo tenía BYD hasta ahorita que MG lanza este barco todavía más grande, y el del récord anterior es de 219 metros de largo y capacidad de 9,200 vehículos. La verdad es que hasta en eso están innovando las marcas chinas.
Sí, 300 chinas. Vehículos más. O sea, el otro podía transportar 9,200 y este puede transportar
9,500. La verdad es que son cosas impresionantes, colosos que van a llegar a Europa con una cantidad importante de vehículos.
Sí, pero fíjate, este es el buque más grande, pero no es el único.
No, claro.
Dice
no.
que con esta nueva incorporación, la flota de SAIC Angie Logistics pasa a estar formada por 35 buques, 11 barcos fluviales, 9 barcos oceánicos de comercio nacional y 15 barcos oceánicos de comercio exterior. Con respecto a esta última categoría, de cara al 2026, se incorporarán 7 buques más, cubriendo la flota de rutas Europa Occidental, Mediterráneo, México, América del Sur, Sudeste Asiático, Australia, Nueva Zelanda y Medio Oriente. Así es que si tú te imaginabas que el dominio chino era era ficticio, era una falacia, era mentira, pues el dominio chino es una realidad. Bueno, de los 10 puertos más grandes del mundo, de los 10 puertos
7 son chinos.
Más grandes del mundo, 7 son chinos.
Sí.
O sea, nada más para empezar por ahí.
Y bueno, estos buques son parte de la estrategia de Grupo SAIC, que planea lanzar 17 vehículos nuevos fuera de China en los próximos 3 años. Y obviamente, pues el tema del transporte para estos vehículos y llevarlos a todo el mundo, pues es muy importante, ¿no?
Sí, y dice que además, como parte de esta fase 3.0 de su denominada estrategia local, se lanzarán baterías de estado sólido, que obviamente ya son baterías de última generación, y esto, bueno, pues va a traer consigo que obviamente pues tenga una estrategia mucho más puntual hacia el futuro en el caso de los vehículos eléctricos, de los híbridos, híbridos enchufables y todo lo que viene hacia el futuro, ¿no?
Sí, y bueno, por otra parte, otra marca que está innovando en su estrategia y en los procesos con los que van a hacer los vehículos es precisamente BMW, que está digitalizando algunos procesos en su planta de Landshut en Alemania, con lo que van a hacer que estos vehículos sean hechos de una manera todavía más eficiente. Y bueno, uno de los directivos mencionó que un vehículo digital no puede ser digital si el proceso para hacerlos no es digital. Con esto van a añadir la inteligencia artificial, van a añadir herramientas que permitan que los procesos sean prácticamente perfectos y más finos a la hora de hacer un vehículo. Y uno de ellos es Shop Floor, que es un mecanismo digital en la fabricación de los componentes y que hace que toda la producción esté conectada para una mayor transparencia y, bueno, los vehículos sean cada vez más tecnológicos, Arturo.
Sí, bueno, también hay una noticia que me llama mucho la atención porque hay que recordar que el grupo Volkswagen es dueño de la marca Ducati.
De motos.
Y esta marca Ducati, marca italiana, se ha caracterizado precisamente desde su nacimiento por fabricar motos, deportivas, ¿no? No son motos de reparto ni son cualquier cosa. Pero ahora dice que la gran sorpresa es la marca Skoda, esta marca de la República Checa, esta marca que pertenece al grupo Volkswagen. Dice que está estrenando una moto café racer. Llama mucho la atención porque, bueno, pues la fotografía dice que se trata de una reinterpretación de la Slavia B de 1899. Fíjate, de 1899. Una moto que supuso un gran avance para la marca checa y que ahora han querido homenajear. Así es que pues es una moto, concepto. Y dice que hace tiempo que muchos fabricantes de vehículos exploraron los pilares de diseño y la filosofía de los modelos que fabrican hace muchos años, y Skoda no es ajena a esta tecnología. De hecho, la marca checa ha reinterpretado en este siglo modelos como los 200 RS, la furgoneta 1203 y el Voiture Nou, que es obviamente pues un auto de lujo, siempre con prototipos. Y bueno, dice que hace 130 años en el mundo de las dos ruedas, primero como fabricante de bicicletas y más tarde aventurarse en el mundo de las motos, que por entonces eran primitivas bicicletas con motor incorporado. Y entre estas últimas, la Slavia B de 1899 supuso un antes y un después. Y ahora, bueno, pues dice que de los retos deportivos que logró esta moto en esos años fue una carrera entre París y Berlín. Okay. En la que el piloto Narcis Podsednecek no ganó, pero cuyo recorrido, una auténtica aventura por caminos, la consiguió completar. Así es que dice que la racer del siglo XXI, pues ojalá que la puedan fabricar, ¿no?
Sí, bueno, la realidad es que no lo van a hacer porque es una moto concepto, como bien lo comentas.
Pero bueno, de las motos concepto y de los autos concepto, luego salen los prototipos,
pero
y luego de ahí salen los autos.
Sí, o sea, seguramente va a haber un modelo o probablemente que sea basado en este, pero va a existir. Y qué bueno, porque la verdad es que se ve muy incómoda en las imágenes que tenemos. Para que
pues
la gente se lo imagine,
pues
es muy grande.
¿No?
Sí, es como para ir a altas velocidades, es decir, para que vayas muy inclinado y vayas prácticamente con el pecho en la motocicleta. Tiene los colores verde, blanco y rojo que parecen la bandera de Italia. Y la verdad es que vamos a estar compartiendo también imágenes en redes sociales para que no puedan ver lo que estamos hablando. Pero sí, un vehículo muy interesante y que a mí me gusta siempre que hagan historia, que regresen al pasado y que tomen las bases de las marcas, porque eso es un poco romántico y es también lo que hace que la gente se enamore, ¿no?
Pues no que tomen las bases de las marcas, realmente lo que están haciendo es meter tecnología en una moto que es totalmente nueva, y dando un como diseño retro.
Claro.
Pero sí, la verdad es que pues no van a tomar una...
No, pero es la combinación.
Un armatoste de hace 130 años para meterle un motor y decir, pues este es el... Esta es la sustituta o la nueva generación de esta motocicleta, ¿no?
Pero está muy curioso cómo es una moto completamente futurista, pero tiene toques de antaño que son como las bolsitas laterales. Ahorita que vean las imágenes, el público también en redes sociales, que tiene el mismo modelo con el que están tomándolo en cuenta.
Mira, pues habría como que no van. Yo creo que más bien es como hay que imaginarse, ¿no?
Sí. Claro, o sea,
hay que tener mucha imaginación para poder ver algo ahí de modelo retro.
Oye, Arturo, y hoy, bueno, nada más tenemos una efeméride automotriz que es muy importante, y es que hoy se conmemoran precisamente 6 años del lamentable fallecimiento de Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 en la década de los 70s, que tuvo una batalla impresionante con James Hunt, que tuvo un accidente en Nürburgring, y que a pesar de eso regresó en esa misma temporada y terminó perdiendo el campeonato por tan solo un punto. Entonces, pues bueno, un buen día para homenajear a este piloto austriaco que marcó una historia muy importante en el automovilismo.
Bueno, dicen que también por ahí ya se están filtrando las nuevas fotos de esta Toyota RAV4, una de las camionetas más vendidas de Toyota, consentida en México, por cierto. Y dice que es uno de los SUVs más vendidos del mundo, de la marca japonesa. Con el mercado se enfrenta a una renovación necesaria y obligada, y esta la veremos para finales de 2025. En México, no sabemos si va a llegar a finales de 2025, esa es una noticia internacional. Dice que un buen número de marcas les gustaría estar en la posición de una de las marcas más grandes japonesas, y es hora de renovar uno de los productos más importantes de la gama. La competencia es realmente brutal en el segmento compacto, como viene siendo la tradición, pero Toyota sabe perfectamente cuál es la fórmula para renovar su modelo más vendido, el RAV4.
Sí, y precisamente llegaría, bueno, este vehículo se lanza con una tecnología plug-in hybrid que ofrece 100 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, que son buenos números, un diseño completamente nuevo. A mí me gusta la parte de atrás en la que tenemos líneas corridas LED, que son pues las direccionales y las calaveras, y el emblema en medio del RAV4, que se ve muy padre, minimalista. En las imágenes que tenemos es una versión bitono en la que tenemos un color arena y arriba la parte negra. Y también algo muy interesante es que llegaría una... versión Gazoo Racing, es decir, de la división deportiva de Toyota.
Bueno, habría que ver si llega a México.
Sí, sí, o sea, a lo que me refiero es que se lanza.
Esa versión costaría un dineral. Pero fíjate que dice que precisamente en esta nueva versión, dice que ha decidido dejar intacta la plataforma. Dice que es la plataforma TGNA de K en este nuevo compacto, sino que también gran parte de las piezas de estampado de la RAV4 han cambiado ligeramente, el aspecto de la parte baja de las puertas, los pasos de rueda, obviamente, las manijas de las puertas. Bueno, hay muchos cambios, y bueno, dice que crecerá tan solo pues, unos pequeños 6 milímetros, y se están concentrando más en la parte trasera. La parte delantera, bueno, pues no, como que no le pueden hacer mucho, y vamos a ver, bueno, pues cómo le va a esta nueva camioneta de Toyota. Mi estimada Sahara, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Gracias, mi estimado Dani.
Gracias, Arturo. Buenas noches.
Gracias, gracias. Bueno, esto fue Fórmula Automotriz. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Como siempre, hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.